El Tribunal Supremo ordenó al Estado hace 4 meses que se hiciera cargo de ellos para evitar el hacinamiento que sufren en las islas. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, lamenta aquí en Herrera en COPE que este reparto sea tan lento, unos 30 a la semana, y calcula que tardarán 10 meses en llegar todos ellos a la península, mientras siguen llegando pateras con más migrantes a las islas. Javier López Tofiño.
No se dieron los nombres de los menores ni de sus acompañantes a tiempo y por eso se retrasó hasta el día de hoy este inicio del reparto, pero es que esa falta de información continúa de cara a los próximos viajes con menores a la península. De ahí la queja que ha dejado en Herrera en COPE el presidente del gobierno canario.
Nosotros estamos bastante descontentos, ¿no? Primero por la improvisación, por la ausencia de un protocolo, a pesar de que lo hemos pedido. A finales de esta semana tienen que salir unos 20 más. Tampoco nos han dado los nombres de los que van a salir, ¿no? Con lo cual mucho nos tememos que todo esto va a haberse retrasado para desasosiego de los menores y para incumplimiento de las órdenes del Supremo.
Ha llegado a decir Clavijo que hay una clara voluntad del gobierno de desentenderse de estos niños. Y es que han pasado 4 meses de la orden del Supremo obligando al Estado a hacerse cargo de estos 1,000 menores que aproximadamente pidieron asilo al llegar a Canarias. A esos 1,000 sumamos otros 4,000 menores aproximadamente que también están acogidos en centros en Canarias, pero que no son solicitantes de asilo. Estos son los que empezarían a llegar a la península a centros gestionados por las autonomías a partir de finales de este mes de agosto. Dice Clavijo que sin la atención que necesitan, estos menores saldrían en breve, ya como mayores de edad, sin papeles y en grave riesgo de acabar en la economía sumergida o la ocupación.
Y no hay semana que no tengamos que hablar del caos ferroviario, y los pasajeros del último tren averiado siguen lamentando las 4 horas que pasaron al sol con el tren parado. Es un Alvia que ayer tenía que haber hecho el trayecto Madrid-Cádiz y una avería mantuvo a cerca de 500 personas sin agua y sin saber cuándo les iba a rescatar en medio de la nada.
No hay tiempo estimado, no se sabe cuándo ni cómo.
Tengo un bebé de 10 meses que ya no puede más. Una de 1 año y una de 6 años que está que no puede, está mareada. Es que no podemos respirar.
Además, en Tarragona, otros 130 pasajeros tuvieron que ser desalojados por problemas técnicos el pasado fin de semana. Joan Rodríguez, responsable de comunicación del sindicato ferroviario, asegura en Herrera en COPE que este caos se debe a la falta de mantenimiento del sistema ferroviario por la mala política que aplican el ministro Óscar Puente y Renfe.
Estamos todavía muy alejados de esa afirmación que hacía el señor ministro de que el ferrocarril vive su mejor momento de la historia en el Estado español, porque seguimos olvidando algo que es fundamental para poder evitar las incidencias que estamos viviendo en el sector ferroviario, que es el mantenimiento preventivo.
Y si estos pasajeros sufrieron el calor extremo en ese tren averiado en Córdoba, hay que decir que del calor seguimos hablando, porque las temperaturas tampoco dan tregua. Hay 16 comunidades en aviso por calor especialmente intenso en Gran Canaria. Y claro, este calor está dificultando las tareas de extinción de incendios. El último se ha originado esta madrugada en las proximidades de un camping en el Vendrell, en Barcelona. Ha obligado a desalojar a unas 1.800 personas. No hay heridos y a esta hora se da por controlado. En cuanto al resto de incendios, el de las Médulas, ese parque natural en León, hay que decir que el fuego obligó a desalojar a 700 personas en 5 localidades. Ya esta mañana están volviendo a sus casas. El fuego en la provincia de Zamora evoluciona favorablemente, aunque se mantiene en la zona la unidad militar de emergencias. El de San Bartolomé de Pinares en Ávila sigue activo, aunque el perímetro está controlado. Y en Galicia, el incendio de Maceda en Orense avanza sin control y ha quemado ya más de 300 hectáreas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça cierra la pretemporada con manita en el Gamper. Roberto Calvo.
El Fútbol Club Barcelona golea, gana y convence de nuevo en la nueva edición del trofeo Joan Gamper de este año. 5-0 para imponerse al Como Eces Fábregas gracias al tanto de Rafinha y a los dobletes de Fermín y Lamine Yamal. Antes del partido se produjo el esperado discurso del capitán Ter Stegen tras resolver hace unos días la disputa con el club.
Estamos todos con la ilusión de volver al Spotify Camp Nou, nuestra casa, donde queremos disputar muchos partidos de esta temporada. Respecto a mí personalmente, creo que ha sido importante solucionar el tema entre el club y yo, y ahora es momento para mirar hacia adelante. Vamos a luchar otra vez por todos los trofeos y esperemos a que con vuestra ayuda podemos ganar todos los títulos posibles. Os estimo, culers. Visca Barça y visca Cataluña.
Siguiendo con fútbol, se espera que la Real Federación Española de Fútbol formalice y confirme el adiós de Montse Tomé como seleccionadora del equipo femenino español, y Alex Palou hace historia ganando a la IndyCar de Estados Unidos por 4ª vez en su carrera.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 27 grados en el centro de la capital, en una jornada en la que siguen las altas temperaturas, con máximas que llegarán a los 40 grados en muchos puntos de la región y mínimas que no bajarán de los 22, con aviso naranja por calor entre la 1 de la tarde y las 9 de la noche. En cuanto al tráfico, un alcance complica la salida por la 42 en Torrejón de la Calzada y complicaciones de salida también en la 3 en Rivas y de entrada por la 6 en Torrelodones. En la M50, tráfico lento en Boadilla del Monte, sentido A6, y en Perales del Río hacia la A3. En las calles de la capital, tráfico bastante tranquilo, con algo más de intensidad en la entrada por O'Donnell y Avenida de América, y también en Cristo Rey, Cea Bermúdez y José Abascal. Por lo demás, 19 dotaciones de bomberos han trabajado desde la madrugada en la extinción de un incendio en una nave industrial de Getafe. Un hotel cercano ha tenido que ser evacuado, aunque no hay que lamentar heridos. Escuchas Herrera en COPE.
El verano suena diferente.
Suena a mar, a sobremesas sin reloj, a noches que se alargan.
Y también suena a información.
Bustos, centrarnos un poco la otra actualidad.
Bueno, a lo que se juega.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
A historias que enganchan.
Nunca los hackers habían tenido tantas herramientas para robar.
Ha advertido que utilizar la inteligencia artificial para tareas de escritura puede reducir la conectividad.
Este verano suena a COPE.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Ojo, no solo los del mundo real, también los de Nevermore, donde vive Miércoles, Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres tener uno de los seguros de coche mejor valorados aquí y allí, llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Carrefour te trae el mejor precio con el 50% que vuelve en más de 1.500 productos. Como en los refrescos Coca-Cola Cero o Cero sin cafeína, 20 centilitros, pack de 10 latas. Compras uno y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón de descuento hasta el 25 de agosto. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua.
Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y un día más, aquí estamos, las 19 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Sofía Buera y sigue Herrera en COPE. Hasta la 1 de la tarde, aquí con todos ustedes, pendientes de lo que pasa en España con los incendios forestales, que saben que los tenemos activos y en situación importante de peligrosidad en León, en Zamora, en Ávila o en Ourense. Estaremos en esas zonas a lo largo del programa, pues para darles la última hora de esa evolución, ¿no? De momento hay cerca de 1 millar de personas que se encuentran evacuadas. Dice la EMET que ya estamos también pasando el pico de la ola de calor, que siempre esto es malo para los incendios forestales. Más de 40 grados se esperan hoy en muchos puntos de España. 43 en Badajoz, 43 en Morón de la Frontera en Sevilla, 41 en Zaragoza o en Caparroso, en la provincia de Navarra. ¿Hasta cuándo estas temperaturas será la última ola de calor del verano? Se lo preguntaremos a la Agencia Estatal de Meteorología a partir de las 12. Bueno, que es lunes, que es 11 de agosto. ¿Y hay algo más duro que un lunes? Sí, un lunes de vuelta de vacaciones. Un lunes de vuelta de vacaciones en mitad de agosto. Y un lunes de vuelta de vacaciones sabiendo que no quedan más vacaciones por delante. Hola, Sixto Naranjo, ¿qué tal?
Sofía Buena, muy buenos días. Gracias por este chute de ánimo.
Qué recibimiento.
Que me acaban de dar. He oído decir 11 de agosto y digo, ¿pero qué me sonaba a mí esa fecha? Sí.
Carlos Márquez, ¿cómo estás?
Pues estoy más...
No tan mal como Sixto.
Bueno, pero estoy cansado. Estoy más cansado que el cartero de los corintios, ¿eh? O sea, que tela marinera el día que nos espera hoy por delante, además con la ola de calor que nos estamos chupando. Esto de descansar por las noches con el calor es insufrible. O sea,
lo de los corintios iba también por este guiño epistolar.
Hilamos muy fino.
Para los nostálgicos, hoy hemos dicho los fósforos. Oye, pues, ¿por qué no hablar de cartas? Ahora todo el mundo nos mandamos un mensaje, que si una fotografía, que si nos subimos un selfie y aquí estamos. Pero hay gente que sigue enviando postales de cuando se va de vacaciones. Otra cosa es cuando las recibes, que a veces las recibes, lo contábamos antes con Antonio, que ya has vuelto de vacaciones y te encuentras con que ahí llega, que no me pasó el año pasado. ¿Qué carta recuerda usted? ¿Quién se la escribió? 950-6006, y no me refiero a la del banco. 950-6006, aquella carta que no olvida. ¿La pudo escribir usted o la pudo recibir? Siempre hace como más ilusión recibirla, ¿o no estoy de acuerdo?
Sí, siempre, porque escribirla. No sabes lo que te va a tocar. Escribirlo, pues bueno, es un proceso, o también saber escribir cartas, ¿eh? O sea, que no es nada sencillo, porque tú puedes escribir cualquier cosa y al leerlo dices, no le he puesto cariño, pero es verdad que escribir cartas es un arte.
Yo a mí me gustaba más mandarlas.
¿Ah, sí?
A mí me gustaba más mandarlas, sí.
¿Cuál es esa que tú te recuerdas de haber enviado?
Hombre, yo, sobre todo, yo recuerdo con la gente del pueblo.
Sí.
Que terminaba las vacaciones y lo primero que hacías era llegar a Madrid y escribir a los que habías visto hace 3 días. Pero bueno, era la ilusión, ¿no? De mandar a tus amigos, incluso algunos siendo de Madrid, decía, pues, oye, pero claro, antes pues no había móviles,
no
había teléfonos,
en
y entonces pues era volver a contar, oye, que ya habías vuelto a Madrid, que habías vuelto al instituto, a clase, y volvía, bueno, pues a escribirles, aunque solamente fuera eso, y me hacía más ilusión mandarlas que luego recibirlas, porque yo el recibirlas era decir, bueno, me han leído.
Era el doble check.
Era el doble check.
El doble check. Entonces, 950-6006, les recuerdo, estamos hablando hoy en Herrera en COPE de cartas. La carta que recuerda, la carta que no olvida, fuera que la recibiera o fuera que la enviase. Bueno, es que hoy hablamos de cartas. Es que, Sixto, te has perdido tantas cosas. Sí, algo te has perdido. Que Carlos Márquez ahora es John Uriarte.
Sí. Iba a decir, se le ha puesto cara. No, hombre, tampoco tanto.
Estamos hablando del John Uriarte de marca blanca. Bueno, sí, vamos a hablar hoy de cartas, bueno, esas cartas que escribíamos, que recibíamos, y un apartado especial son las cartas de amor, ¿no? ¿Habéis recibido vosotros cartas de amor?
No.
¿No?
No.
¿En serio?
Pero
sí, hombre, Sofía, lo que pasa es que no es una señora casada.
Eso ahí. No se puede. No, recibía notas.
¿Notas? ¿Y qué diferencia
pero
hay?
Notas. No, pues una nota ahí manuscrita que te encontrabas debajo del pupitre.
Ah, bueno.
Y que te chivaban algo, que te decían algo, estoy por ti, cosas de estas.
¿Y habéis escrito vosotros cartas de amor?
También.
No.
Claro.
No.
Bueno, pues ya voy yo con Sixto. Yo tengo la duda de por qué no lo vas a hacer. Nos tenemos que poner tan repipis, ¿no? Escribiendo cartas de amor, que parece que tenemos que echarle dos litros de almíbar y 4 kilos de azúcar. Y yo, pues bueno, quiero que otro tratamiento, ¿no? Como el que tiene el comandante Lara, que habla pues sobre el amor, que debería tratarse como algo pues mucho más práctico, mucho más sencillo y funcional.
El amor es más importante que el dinero, dicen, ¿eh? Yo el otro día intenté pagar en el Carrefour con un abrazo y...
Claro, esa manera de intercambiar esos sentimientos se puede hacer, pero sin ser tan, tan finolis y tan empalagoso, por favor.
Hombre, que te pueden querer cuanto más dinero tengas.
Eso es verdad.
Hombre, hay gente muy romántica. El banco. Hoy es el Día Mundial de los tambores metálicos.
Sí.
Pero, tío, ¿quién elige los días mundiales?
Pues no lo sé, yo me atengo a lo que hay. No puedo, yo sí.
¿Y la descripción es tuya? Uno de los instrumentos menos discretos que hay en el planeta.
Claro, el tambor en general es el instrumento menos discreto que hay en el planeta Tierra, porque para que un instrumento suene, pues tienes que soplar, tienes que frotar una cuerda, pero claro, un instrumento que suena pegándole cachiporrazos, pues muy, muy discreto no es. y los que somos odiados por tocar la percusión, la batería o cualquier instrumento, pues hoy aporreamos muy fuerte el calendario, porque los tambores llevan el ritmo y el peso de las canciones y hoy es su día porque representan un símbolo de resiliencia de la cultura afrodescendiente del Caribe, que es el motivo.
¿Y esto lo has leído?
Pues ¿cómo voy a saber yo esto? soy listo, pero no tanto, ¿no? Y hablando del Caribe, quien ha estado ahí es Leo Harlem, y ojo porque pues más allá de esa imagen paradisíaca que hay, esas playas de aguas cristalinas, pues por ahí hay muchos peligros, nos lo cuenta Leo Harlem.
Hay unos mosquitos y unos bichos en el Caribe. ¿No es este mosquito gilipollas de ciudad que vive en los cortinones que están? Son mosquitos que le sacas el bicho para matarlos, el insecticida, el spray, te lo quitan de la mano y se lo dan de desodorante. Le tuve que decir al del hotel, pon una malla alrededor de la cama, pero la electrificas. Bueno, pues al día siguiente la habían cortado con una rabia.
A ver, ¿en qué momento hemos hilado los tambores con los mosquitos?
Con el Caribe.
O sea, ya, pero esto es, o sea, aquí el que no se consuela es porque no quiere. O sea, a ver, tú haces, esto que, lo has metido con calzador total.
Que yo he encontrado 18 monólogos que hablen sobre los tambores metálicos, pero digo, voy a meter
algo
de
tambores, Caribe, pero, Caribe, mosquitos.
¿Quién hace un monólogo sobre los tambores del Caribe? ¿Cómo voy a encontrar yo algo de eso, señora? Es imposible.
Ay, pero
es
madre la imposible. Madre la amor.
Está costándome la salud de esta sección. Yo no sé cómo lo hace John Uriarte, pero esto...
¿Y llevas cuánto? Ya de...
Porque recicla.
7 días con sus noches.
Lo llevas contadas, entonces.
7 días con sus noches.
Porque
madre
recicla.
Mía.
John Uriarte se lo guarda.
Está...
Tiene un cajón en el que van sobrando temas, los va guardando y ya, claro, los tiene.
El cajón que todavía no me ha dejado, porque si no, anda, que no iba a hacer yo aquí. Claro. Sí, bueno, pues por eso te hilaba, por el tema del Caribe.
Venga, vamos a seguir hilando de mosquitos. Ahora toca peces,
toca,
¿no?
Peces, sí.
La noticia curiosa de hoy tiene que ver con peces.
Pues sí, porque es alucinante. Es muy rocambolesca esta historia. Al parecer, una águila pescadora capturó un pez y en mitad del vuelo suelta el pez. Con tan mala suerte que ese pez choca contra unos cables de alta tensión. Lo que ha producido un incendio forestal.
Un pez a la brasa,
claro. Ha producido un incendio forestal y un corte de luz en Canadá. Claro, al tocar el pez, el cordón eléctrico, pues produce unas chispas que quemaron el pasto seco y ha dejado pues sin electricidad a algunos clientes de la zona. Solo hubo una víctima mortal, el pez, y precisamente pues de peces habla Agustín Jiménez en este monólogo.
Porque mirar un acuario relaja. Te pones ahí a mirar a los peces cómo van de un lado para otro, les echas comida, cuidado que se empachan, joder, perdón, no sé qué de la temperatura, de la acidez del agua, de pronto cambias el filtro, limpias el fondo de nuevo, metes un pez, cuidado, no los pongan juntos porque se pelean, son de no sé qué. Bueno, ahora te hago un apartamento para ti solo, mete la planta, voy a meter un buzo, no, voy a meter una piedra volcánica, un galeón que echa ahí de pronto, no, saca las cosas, se revuelve el fondo, se atasca el pez, ¡joder!
Es verdad que tener un acuario con peces es algo muy estresante.
Sí, parece relajante, ¿no? Pero es todo lo contrario.
Y luego, claro, el shock cuando te levantas y hay un pececito muerto.
Claro, poco le pasa, ¿no? Poco le pasa al pez para tener pues eso, toda la cantidad de cosas.
Y... Los míos todavía aguantan Batman y Pori Yugi.
Te he escuchado que sí. Tenías peces.
Dos solo.
Dos.
Porque es que tampoco es cuestión.
Los supervivientes. Y no les ha dado ola de calor.
Los pongo en pareja. No, es que hay que ir cambiándoles más a menudo el agua.
Y le metes cubitos de hielo.
Metiendo frío. Hombre, agua de la nevera sí, porque si son los peces de agua fría, se te mueren.
Claro.
Pero hay una variedad.
¿Ves qué estrés?
Estos naranjas, los rojos, lo que vienen siendo como las carpas, parecidos.
Es verdad.
Esto resiste
chiquitico,
todo.
¿No?
Sí, son los más duros.
Esto da igual que los mandes a un estanque, que las condiciones. Esto es impresionante. Esto es impresionante lo que dura. Que me están diciendo por aquí, tanto por Instagram, por WhatsApp, vaya zasca, pobre John, tal. Que yo a John lo adoro, a John Uriarte.
Bueno.
Vamos a tener algo. Pero que esto del reciclar temas es algo que se lo confiesan todos los días. O sea, bueno, se lo dicen todos los días.
No, a mí no me mires, no me metas en tus disculpas, Sofía Abuela.
O María José Navarro, se lo dicen todos los días. Entonces, bueno, solo lo he traído así como recuerdo, ¿eh?
Hombre,
pero que te queremos, John, que esto ya lo he aprendido, que es la técnica de sándwich. Consiste a continuación en decir algo bueno después de decir
pero
algo
es verdad,
malo.
Estamos hablando mucho del reciclaje, de
bueno, venga,
de
que vamos con otro, bicho, vale, con venga. Otro bicho.
Sí, venga, vamos con otro.
Luego me dicen que desprecio a los animales, pero es que me pones tu bicho. Bueno, ahora un ave.
Claro,
un ave.
Hay que buscar sinónimos de animales, no voy a decir...
Hombre,
claro.
Pero bicho me suena más insecto, ¿no?
Bueno, pues es que este bicho es un bicho, ¿no? Es un animal que se extinguió hace muchos años y una empresa de ingeniería genética pues quiere recuperar esa especie de ave enorme no voladora que habitó Nueva Zelanda y que desapareció hace unos 600 años. Se llama Dinornis robustus y, bueno, es la misma empresa que el mes de abril fue noticia porque había recuperado el lobo huargo, ¿no? Esa especie que salía en Juego de Tronos. Pues este bicho, no el lobo huargo, sino el Dinornis robustus, es parecido a un avestruz porque puede llegar a medir hasta 3 metros y medio y puede pesar alrededor de los 200 kilos. Y puestos a recuperar especies, pues ya que recuperen los dinosaurios, ¿no? Como en Jurassic Park. Pero escuchando a Joaquín Reyes, quizá no sea una buena idea por el parecido que tienen.
Por ejemplo, los dinosaurios estuvieron en la Tierra 160 millones de años. Es verdad que en esa porrada de años no hicieron nada. O sea, no desarrollaron nada. Lo único que hicieron fue pisar fuerte, mover así los brazos y gritar ahí. ¡Ah! Que es más o menos lo que hace un tertuliano de Sálvame, más o menos. Pero no desarrollaron más.
Es el chiste fácil de meterse con tertulianos de la prensa del
corazón. Y ya está. Pues mira, vamos con un poquillo de salseo. ¿Perdona? Que no cotilleo, ¿eh?
No, es
porque salseo. Esto no es cotilleo.
¿Cuál es la diferencia?
Esto no es cotilleo, pero es salseillo, como curiosidad, anécdota.
Iguala,
esto no es
hablan...
cotilleo del malo, ¿vale?
No,
esto es, tiene como protagonista al rey,
efectivamente.
Felipe VI, efectivamente. Y que ha estado compitiendo en el Real Club Náutico de Palma. El caso es que estaba sentado en el velero, revisando la mochila, una de las velas... Se movió.
A ver, no me ha dado.
Y esto pasó.
Poco, o sea, pues
ese pobre. Y ese silencio, como diciendo,
ese guay,
¿está bien?
Está bien.
Casi se comete un regicidio en el mar, pero bueno, por suerte todo quedó en el susto porque la vela cayó a un metro del rey. O sea, que fue como, o sea, el rey ni se inmuta, lo mira y dice como, ah, bueno, vale, pues ya está, la botavara aquí que cae. Me podía haber dado, pero no me había dado, no. Y es que el deporte pues puede ser muy peligroso, pero no lo digo yo, lo dice Miki Nadal.
El deporte es toda aquella actividad física que tarde o temprano acaba haciéndote daño. El que hace deporte acaba lesionado siempre. Te puedes hacer daño de muchas maneras. Puede ser con un objeto, por ejemplo, si juegas al tenis te pegan un raquetazo. O te puede hacer daño a otra persona, por ejemplo, si practicas rugby, que esos están como toros, te hacen ¡pam! Te tiran. O si haces karate, una pelea con un chino que te parte la cara, ¡pim, pam, pum! Y luego al final encima le tienes que decir ¡gracias, venga! Muy bien.
Un día tenemos que hablar de accidentes haciendo deporte, ¿eh?
Eso de los colores. No, a mí eso no me pilla. O me dan un pelotazo en el Metropolitano. Desde... Estoy a tiro, pero si no, del otro. Ay, no me pilla.
Bueno, ¿hay chiste o no? Bueno, te aviso ya, de que los chistes de Marque son peor que los de Agredano.
Es que estamos... Sí.
A mí me gustan los de Agredano.
Pues,
pero
pues,
Marquez no.
Sixto, yo creo que está en mi equipo. Ahora veremos. Vamos a terminar con un chiste dedicado a todas las personas que tienen que
¿Tú
trabajar.
¿Tú ya intentas traerte a público? Sixto, seguro que está.
No,
en
es
la...
verdad. Hombre, aquí en la redacción, pues por lo menos me ríe las gracias, ¿no?
Sí. Y ha habido un abrazo sincero cuando nos hemos visto. Sí. Cosa que contigo no.
Bueno, que dedicamos el chiste final a esas personas que trabajan al aire libre con el sol pegándoles en el lomo. Lo cuenta el humorista Diego Arjona.
Si trabajas echando alquitrán a la carretera y un día no vas, podemos decir que has faltado.
¿A qué nivel? El primer día yo reconozco que para mí es el mejor chiste de la historia, no gustó y ya
nada.
Matas a un perro y te llama a matar.
Hoy te has esforzado sabiendo que venía yo.
Por supuesto.
Exacto. Este me lo apunto. Este me gusta. Bueno, que les recuerdo el tema del día, 950-6006. Hablamos de cartas. ¿Qué carta no olvida? ¿Qué carta recuerda? ¿Qué carta tiene usted guardada? Porque, bueno, pues tiene un significado para usted especial, aquella que escribiese o aquella que recibiese. 950-6006, 950-6006. Enseguida hablamos en el tiempo de fósforos de cartas. ¿Y por qué estamos preguntando por este tema? Bueno, pues porque hay un lugar especial al que llegan muchas cartas de todo tipo. De amor, de desamor, de esperanza, de dolor... Son extractos de algunas de las cartas. Os voy a leer alguno. Te amo porque mi corazón lo canta, porque mi cabeza calla. Como sé que los círculos nunca se cierran, quería recordarte lo mucho que te quiero. Lo hago con el mismo sentimiento infinito con el que acuno a mi niña interior. Son extractos de esas cartas que desde el año 2010 llegan a casa de Ángel en La Palma. Ángel, cansado de que su buzón se llenase pues, con facturas, con propaganda, con publicidad, escribió sobre una puerta azul una frase que decía «Solo cartas de amor». Bien, pues lo que empezó siendo como una anécdota pronto se convirtió en algo más grande y comenzaron a llegar cartas de todas partes y en distintos idiomas. Desde 2010, Ángel recogió cada carta que llegó hasta el día en que fallece, en 2022. Desde entonces, la encargada de continuar con ese trabajo, con esa gestión, es su hija Guadalupe. Guadalupe Greses, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y siguen llegando cartas de amor?
Sí, sí, siguen. Siguen llegando cartas de amor hoy en día. Es muy bonito, la verdad.
Oye, ¿y cuántas así podéis recibir, por ejemplo, en una semana, en un mes?
Pues es que no te sé decir porque ahora mismo es mi tía la que las recoge presencialmente porque ella es la que sigue viviendo en esa casa. Y es cierto que cuando mi padre empezó con esta iniciativa, pues llegaban con cuentagotas, ¿no? Quizá dos al año como máximo, pero claro, al hacerse esto tan grande y conocerse más, pues ahora es que no te sé ni decir cuántas tengo ya guardadas. Porque llegan en correo electrónico y también a través de pues, las redes sociales, por correo postal y gente que se acerca al buzón a dejarlas, ¿no? Entonces, no te sabría decir un número. Ahora estoy bastante abrumada con todo el amor que llega, la verdad.
¡Ay, qué bueno! En La Palma, además, claro, es una isla turística. No sé si también hay muchos turistas que se acercan hasta la casa, hasta ese punto, o que al verlo, bueno, pues deciden escribir unas líneas y dejarlo en el buzón.
Sí, sin duda. La isla de La Palma es pequeñita, pero sí que recibe turistas. Y es cierto que el buzón no está en una zona muy concurrida, no está ni mucho menos en una calle principal. Entonces yo creo que también es muy bonito encontrárselo, ¿no? De sorpresa. La gente va paseando, se encuentra el buzón y mucha gente pues se sorprende o quizá ya lo conoce y decide acercarse y dejar una.
¿Por qué crees, Guadalupe, que la gente envía estas cartas? Porque, claro, la mayoría, hemos hablado, son cartas de amor o de desamor. No tenemos el valor de hacerlo cara a cara por nostalgia, por recuerdo, por cariño.
Pues mira, yo creo que la gente que se encuentra con el buzón y decide escribir una carta de amor y mandarla físicamente, pues es gente muy sensible, ¿no? Yo creo que todos al final es muy bueno sentarse a reflexionar sobre tus sentimientos y creo que es muy terapéutico escribirlos a mano, ¿no? Y yo creo que todos deberíamos hacerlo más. Pero sí, sin duda hay confesiones de gente que quizá no se atreve a decir esas cosas a la cara, ¿no? Y es más fácil echar una carta de amor al buzón de un desconocido, ¿no? Pero hay de todo, ¿eh? Hemos recibido todo tipo de cartas. Hay cartas de agradecimiento, cartas de pues, manifestando deseos, ¿no? Ajá. Había una persona que decía, quiero que la vida me vaya todo genial, o pues entonces... Bueno. Hay un poco de todo, pero yo creo que es muy importante sentarse, reflexionar y escribir a mano, ¿no? Yo se lo recomiendo a todo el mundo.
Sí, porque oye, a veces también, aunque solo sea para recordar, dicen que el escribir a mano ayuda a fijar ese momento determinado en el que nos queremos ir y, ¿no? Y afloran ciertos recuerdos. Oye, Guadalupe, ¿hay alguna carta que tú recuerdes especialmente?
Bueno, a mí me gustan todas, ¿eh? Yo decir que me gustan todas, hasta la nota más pequeña, a mí me hace mucha ilusión tenerlas guardadas, pero sí que es verdad que hay dos cartas en especial que, bueno, son mis favoritas, porque hablan, bueno, casualmente son de desamor, porque el desamor creo que es una emoción muy potente, ¿no? Sí. Y nos podemos sentir identificados con ese dolor, pero son preciosas. Una no solo habla del desamor, sino también del duelo de tras una muerte, ¿no? Y habla de ese el peso del amor. Y otro es una metáfora, bueno, una carta larguísima de tres páginas más o menos que recibió mi padre en el 2018, que es toda una metáfora para dejar ir a un amor que ya se ha acabado, claro. Y esas dos son mis favoritas porque son bastante intensas, pero terminan con un mensaje positivo, ¿no? Que a pesar de todo lo malo terminan con un mensaje positivo y de superación, son mis favoritas sin duda.
Has dicho que tu tía Isabel recoge esas, bueno, pues esas cartas en el buzón, que en vuestro caso, bueno, pues que las vais guardando, pero ¿qué vais a hacer con ellas?
Pues mira, sí, todo esto empezó porque, claro, cuando falleció mi padre, yo encontré toda esa carpeta con todas esas cartas, muchas se estaban deteriorando, ¿no? Y entonces las empecé a escanear, y al subirlas a las redes sociales era una forma de tener un archivo digital, ¿no?, de las cartas y de compartirlas también. Me parecían algunas muy bonitas. Pero, pues claro, esto se está haciendo bastante grande, cada vez recibimos más, y hay un proyecto que estoy haciendo ahora mismo que es un libro con esa recopilación de todas las cartas que se han ido recibiendo a lo largo de los años. Y bueno, empezó siendo el proyecto más sencillo, con una simple recopilación de las cartas, pero ha ido evolucionando en algo más ambicioso y estoy, pues, contando un poco la historia alrededor del buzón, ¿no? ¿Por qué mi padre decidió escribir eso en el buzón? Porque era un acto de rebeldía. La historia de la casa, también el entorno de la isla en La Palma es muy mágico, ¿no? La isla es preciosa y hay muchos recuerdos allí. Mucha gente le escribe cartas de amor a su isla, ¿no? Entonces, pues, a ver si puede ver la luz pronto y puedo volver a presentarlo. Ojalá, vamos.
Oye, Guadalupe, creo que tu padre, bueno, pues eso, lo que dices, comienza esto como un acto de rebeldía, pero que acaba siendo un tema importante para él, ¿no? Porque creo que en los últimos días incluso tenía la ilusión de que aparecieran nuevas cartas en su buzón.
Sí, bueno, es que la gente se piensa que mi padre era un romántico total y que todo era desde el amor, pero es que fue el inicio del buzón fue mucho desde la rabia contra las facturas y la burocracia, ¿no? Y lo hizo sin ninguna expectativa de que llegase ningún tipo de carta de amor, pero claro, yo creo que se le ablandó el corazón poco a poco cuando iban llegando esas cartas de desconocidos y las iba guardando. Y ahora es mi tía la que con mucha ilusión recibe las cartas, porque claro, ellos vivían juntos, al faltar mi padre, pues ella, aunque está arropada, pues está más sola, y para ella sí que recibir las cartas es una enorme ilusión.
Claro. Oye, y creo que después os tomáis la molestia de, bueno, de tratar, Guadalupe, de saber quién la envía, cómo la escribe, ¿no? O sea, que buscas de alguna manera tirar de ese hilo y de responder.
A ver, a mí me encantaría, pero muchas veces yo respeto el anonimato de la gente, porque hay mucha gente que quiere desahogarse y las cartas son completamente anónimas, sin ningún tipo de dirección ni nada. Entonces eso está bien, pero sí que es cierto que hay veces que sí que puedo contactar con la persona que ha escrito la carta. De hecho, hubo una chica que durante años envió muchísimas y gracias a toda esta pues acogida que está teniendo el buzón y que se ha dado a conocer más, he podido contactar con ella y vamos, que nos vamos a tomar un café y me va a hacer mucha ilusión conocerla, ¿no? Porque solo conocía las cartas que iban llegando, ¿no? Entonces, no siempre es posible, pero sí, yo trato de contactar con esa gente si tengo la dirección. Y por correo electrónico, la verdad es que es más fácil, pero te abruma mucho más todas esas cartas en formato electrónico. Es imposible de contestar a veces todo lo que llega.
Claro. Oye, ¿qué te dicen en las redes sociales? En esa cuenta que, como dices, es verdad que cada vez gana más adeptos, pero me imagino que habrá gente de todo que le haga ilusión y que lean su carta, y habrá gente que diga, no, esto no está bien en leerlo. Aunque no ocultáis en ningún momento que de eso se trata la iniciativa, ¿no?
Claro, no, la verdad es que, bueno, no sé cómo será en el futuro, pero de momento la acogida es muy positiva y a la gente le hace mucha ilusión, le parece muy bonito, ¿no? Yo intento, está claro, no compartir datos personales de la gente que no quiere que se comparta, y si puedo contactar con la persona, pues y no quiere publicar su carta, por supuesto no se publica, pero en general espero que siga así. La acogida de la gente es muy bonita y yo espero que sí, que nos fijemos más en el amor que en lo negativo, ¿no?
Decíamos que ahora, bueno, pues se ha perdido esa costumbre de escribir o de cartear. Ya no te cuento para temas de amor, pero yo creo que hay muchas cartas de las que recibís que salen de un instituto que tenéis cerca, por allí del buzón. O sea, de gente muy joven.
Creo que ellos fueron los pioneros en empezar a dejar cartas en el buzón de mi padre, porque está muy cerca y sí que puedes reconocer a veces que se trata de un instituto, porque pues hablan de la clase, del año escolar, ¿no? O a veces la caligrafía es así muy, muy historiada, ¿no? Pues... Y entonces sabes que es un adolescente el que está escribiendo esas cartas, pero son muy intensos, ¿eh? Los adolescentes son muy intensos en tema del amor, viven historias muy pasionales, ¿eh?
Oye, Guadalupe, para terminar, ¿qué crees que sentiría tu padre al ver todo lo que, bueno, en lo que se ha convertido esto, ¿no? Desde que él comienza, has dicho, en los últimos años nada tiene que ver lo que está llegando. A veces no nos da la vida para poder...
Bueno, es que mi padre estaría gozando. Ya te lo digo yo, que estaría disfrutando muchísimo, porque él era una persona mucho más extrovertida que yo, no tenía nada de timidez, y él estaría encantado contando la historia a todo el mundo y encantado con recibir tanto amor. Él era de una generación menos tecnológica, entonces esto de las redes sociales no podría haberlo hecho, pero estoy seguro de que lo tendría que haber empezado antes, la verdad, yo, para que lo pudiese ver. Pero bueno, es muy, muy bonita esta herencia, ¿no? que se queda.
Qué bueno, qué bueno. Guadalupe Greses, ha sido un verdadero placer el que nos hables de esas cartas que llegan cada día a vuestro buzón en la isla de La Palma. Que sigáis haciendo algo tan bonito como el poder conectar personas y conocerlas también a través de sus historias.
Muchas gracias a vosotros.
¡Ay, cartas! ¡Qué bonito, recibir una! ¿Verdad que sí? Sí, esto no
lo hago. Muy bonito. Y sobre todo saber que hay alguien al otro lado.
¡Ay! 950-6006, ¿qué carta recibió? ¿Qué carta no olvida? ¿Qué carta envió? Y le salió desde lo más profundo. Nos lo puede contar enseguida en el tiempo de los fósforos. Pero antes tengo un mensaje, Tony, de la Mutua.
Tu compañía de seguros ha vuelto a pasar subiéndote el precio, ¿verdad? Y como no es la primera, pues te tienen contento, claro. Es hora de cambiarte a la Mutua, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre la gama de productos de apoyo para tu salud y bienestar de HSN. Extractos de plantas para la concentración, la memoria o el equilibrio emocional. Fórmulas únicas desarrolladas por I+D+I y fabricación propia. Compra en hsnstore.com. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo, los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del Mundo Real que juntan su seguro de coche y casa, y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso, para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
El Partenón de Atenas, la obra maestra de la arquitectura griega, que sí, que las columnas muy bien, pero le metes un cerramiento de cristal y queda eso clavado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y con
como profesional de las reformas, en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin te ofrecemos una amplia gama de productos en stock permanente. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Al caer la tarde, Expósito.
Las pernoctaciones en pisos turísticos han crecido 10 veces más que los hoteles. Son el futuro del turismo, hay que limitarlos más. Hoy hablamos de los jóvenes y la brecha generacional que existe en España. Entramos en clase de economía. Aproximadamente 9 millones de personas viven de alquiler en España. Es un número que no ha parado de crecer en los últimos años.
Entonces, de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Para las 11 de la mañana, una hora menos en Canarias. Aquí seguimos en Herrera en COPE, disfrutando en muy buena compañía con Sisto Naranjo, con Carlos Márquez y con todos ustedes que son los protagonistas de esta hora en Herrera en COPE. Ya saben que todos los días les proponemos un tema de conversación y hoy les proponemos el que, bueno, pues nos vayamos un poquito atrás en el tiempo, en aquella época en la que carteábamos todos un poquito más. Bueno, quizá lo hagan ahora por mantener viejas costumbres. Y que nos hablen de esa carta que recuerda, esa carta que no olvida, que le trae pues ciertos recuerdos, ciertos momentos, ciertas emociones especiales. 950-6006. Hola, Celedonio, buenos días.
Hola.
Hola.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Desde dónde nos llama?
Mira, te llamo de Slinka en Baleares. Uh-huh. Sí, te llamo de Slinka en Baleares. Entonces, bueno, como le he dicho antes al que ha hablado conmigo y a la señorita que ha hablado también después, pues bueno, yo vivo aquí en Mallorca desde el año 67 y yo conocí a mi novia, que es mi mujer hoy, que la tengo aquí al lado, pues en el año 68. Y la verdad es que ella fue la que me conquistó a mí. Y yo comencé a enviarle cartas cuando estaba de militar en el Puy Mayor, uh-huh, aquí en Baleares. Pero ¿sabes qué ocurre? Que le escribía la carta, cuando tenía libre bajaba, y resulta que cuando llegaba al pueblo donde ella vivía en Inca, llegaba yo antes que la carta.
Claro, y le decía, ¿qué le ha parecido?
Desde Mayor hasta Sóller por correos y después con las líneas antiguas que había cuando llegaba aquí, pues tal. Llegaba incluso unos cuantos días después. Pero bueno, entonces lo que en aquel tiempo y en aquel momento decidí era que, mira, los días libres o cuando estaba de servicio de arriba en vigilando los aviones que pasaban, pues aprovechaba el tiempo para escribirle lo que sentía, lo que pensaba y lo que quería o lo que deseaba tener con ella durante el resto de mi vida, que bueno, se ha cumplido porque ahora hace ya, el viernes hará 54 años que estamos casados.
¡Oh, qué maravilla!
Sí, y tres más que no fuimos de novias, pues imagínate.
¡Uf, 57. toda una vida! ¿Y cómo se llama su mujer, Celedonio?
María.
María.
María, mi mujer, María, su madre, María, su abuela y María, nuestra hija. O sea que
qué bueno,
todos,
qué bueno.
Todos son igual, pero bien, o sea, desde entonces muy bien, con todos los problemas que llegamos a tener, pero ya te digo, o sea, la solución al final fue que yo escribía la carta en el tiempo que tenía ahí arriba y resulta que en vez de enviarla, por lo que cogía era la metía en el sobre, le ponía el sello que teníamos ahí arriba en el cuartel y al día siguiente o a los dos días cuando bajaba se la entregaba para que abriera la leyera.
es que hay que ingeniárselas, porque es que, pero no se crea que ha mejorado mucho esto del correo, ¿eh? Porque lo decía yo, el año pasado nosotros nos fuimos por el norte de Francia y con esto de que mi hija mayor acababa de empezar pues a escribir y a practicar esto y nos dijeron en el colegio que era bueno tal, pues venga, vamos a escribir unas postales para unos amigos, pues venga tal, escribió unas líneas y tal. Y llegábamos a España y les veíamos, ¿qué os ha parecido? ¿Habéis recibido algo? No. Sí, pero le llegaron las postales dos meses después.
Fíjate el protocolo que llevaba, o que lleva, ¿no? El escribir una carta, ¿no? El buscar el sobre, el papel, el sello. O sea, no es solamente escribir y darle a un clic como a esa hora, ¿no? Sino
no, te tienes que tomar la molestia.
Todo lo que conlleva, yo creo que de eso es lo que hace especial, ¿no? El enviar una carta que todavía tenga ese romanticismo, el realizar ese simple gesto de enviar una carta, pero que tiene tanto detrás.
¿Sabéis cuánto cuesta un sello hoy en día?
Uf, ni idea.
Ni idea, ¿verdad?
Antes eran 5 pesetas, si era el provincial, 15,
creo que
si era
son 30
fuera
35.
De
¿esto alguien de correos?
Estás hablando en pesetas.
Estamos hablando de céntimos.
En base a lo que decía Celedonio, digo, voy a mirar en la página web de correos. Desde 0,89 para carta o tarjeta postal nacional ordinaria normalizada hasta 20 gramos. 90
yo decía
céntimos.
30 céntimos, ¿no? Me quedé
como zapatero
en el
café, ¿no?
Madre mía. 950-6006, hoy estamos hablando de cartas. Juan Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Estamos genial.
Qué bien. ¿Y desde dónde nos llama, Juan Antonio?
Desde Villanueva del Trabuco, en Málaga.
¿Villanueva del, que no me queda con el apellido?
Del Trabuco.
¿Del Trabuco?
El Trabuco.
Ah, el Trabuco, como la pistola.
Eso es, o como la catapulta.
Eso es. Oiga, Juan Antonio, ¿y qué carta es la que usted recuerda?
La que nunca olvido, pues, es una carta que me escribió Loli. No sé si puedo poner un poco el contexto de ella. Yo la conocí pescando cangrejos en el río de las Chozas, aquí en el cortijo del Chorrillero, cortijo Casilla de Vacas, en Miguel del Trabuco. Fue un amor a primera vista, yo me enamoré con esa edad, con 8 años. Cada verano yo sufría para que llegara, porque ella venía los veranos desde Mollet del Valle, en Barcelona. Total, nunca le dije que estaba enamorado de ella, nunca le dije que sentía algo muy especial por ella. Y así fueron pasando los veranos hasta que pasaron 8 años. Eso era con 8 años, pues tendríamos 15 más o menos. La cuestión es que ella me escribió una carta ese año contándome cómo estaba, cómo lo pasaba de mal, sin verme, sin estar conmigo, y me decía que me quería.
Esa carta
es muy bonito y muy triste también, porque esa carta yo la recibí 15 años después de que ella la escribiera, cuando ella ya estaba casada con 2 hijos y yo casado y con 2 hijas. Total, esa carta me hizo llorar, la guardé, no le conté nada a quien era mi mujer, lógicamente, porque ella, bueno, algo presentía de que yo no había perdido ese sentimiento de amor infantil por esa chica, por Lori. Y bueno, la guardé en un libro, El Gran Capitán, creo que es, y bueno, y ahí está escrita. Y siempre la recuerdo a ella y a aquella infancia tan bonita en ese sitio que ya no existe tal cual era. No había luz, no había agua corriente, no había nada, pero yo era el chico más feliz del mundo cada verano.
Vaya.
La historia de esa carta.
Qué bueno, Juan Antonio, qué de recuerdos y qué mezcla de emociones, madre mía. Pero hay veces que no hace falta que sea una carta de amor para que remueva algo, ¿no? Para que de alguna forma nos haga sentir especiales. 950-6006, ¿qué carta usted recuerda? Yo le contaba antes a Antonio Raiz que unos grandes amigos nuestros, también de Sixto, que son Gema y Pedro, no pudieron estar presentes el día de mi boda. Tuve unas circunstancias familiares que me obligaron a anular la boda muy poquito tiempo antes y a tener que cambiarlo todo, y a ellos les pillaba de luna de miel. Entonces, el día de mi boda, yo recibí un ramo de flores y recibí una carta muy bonita escrita por ellos diciendo que aunque se encontraban, no recuerdo dónde estaban, por el sudeste asiático, de luna de miel, pues que ese día querían estar conmigo, me hablaban de las emociones que sentiría en ese momento, que estaría sintiendo, porque ellos lo hicieron precisamente para que llegara el paquete, el ramo, en los momentos antes de que yo fuera para la iglesia.
Es que Pedro y Gema, qué detallazo, sobre todo, qué manera de dejarme mal, que yo tampoco pude ir a la segunda boda y yo no tuve ese detalle.
Pero lo estás descubriendo hoy, amigo.
Qué bonito.
Todo
qué
vuelve bonito. Al final. 950-6006. Víctor, buenos días. Víctor Manuel. Hola, Víctor.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos?
Buenos días. Pues muy bien. Aquí pasando el tiempo para ir a la playa.
Ay, bueno, por lo menos tiene playa cerca. ¿Desde dónde nos llama?
Pues en la Caleta de Vélez.
Ah, muy bien, Málaga, la provincia de Málaga, exacto. Le iba a preguntar,
Víctor Manuel, ¿y a qué carta usted ha recordado que enviase o que recibiera?
Más que una carta en concreto, era una continuidad. Yo le escribía, estoy hablando, yo tengo 82 años. Uh-huh. Y estoy hablando cuando tenía 17 años. Uh-huh. Que era, salía con una chica que fue, era mi novia, fue mi mujer y la tengo a mi lado. Que lleva muchos años casado ya. Ay. Y por aquella fecha, de 17, 18, 19 años, mi mujer, mi novia entonces, pues fue al extranjero a trabajar con sus padres, iba con sus padres, fue al extranjero a trabajar, y yo desde Córdoba, pues la tenía muy distante, y yo todos los días, durante 3 años, estuve escribiendo una carta diaria. Y cada carta podía tener entre 11 y 15 folios.
¿Pero cuánto ¿Qué le contaba usted?
Trabajo.
Pues eso era un arte. Y cuando no podía escribir la carta, porque yo era militar y no podía atender, pues yo escribía, si sabía que el sábado, el domingo, el lunes, el martes no había escrito una carta, pues yo escribía, un día escribía 2 o 3 cartas, le ponía las fechas de los días que correspondía y le decía a mi hermana, tú esta carta la echas mañana.
La tenía bien enseñada, ¿eh?
Uno que hacía. Y me contaron cuando yo fui a Alemania, decían, ya está aquí el correo, ya está aquí el periódico. Le decían los compañeros suyos en Alemania, ya está aquí el correo. Porque todos los días recibía yo una carta. Qué bueno. O a veces, por circunstancias, recibía 3 o 4 cartas porque el correo no funcionaba bien, lo que sea. Dije, adiós, anda.
Y ese día aparecían de golpe.
Yo decía, ¿cómo puedo...? ¿Qué cosas escribe este hombre? Me le decían a ella. Pero ¿qué cosas escribe en 10, 12 folios, 14 folios todos los días?
No, le llevaba rato, ¿eh?
Sin inteligencia artificial.
Sí, sí, o sea, sí, claro. Todos los días me ponía una hora, 2 horas para escribir la carta. Y cuando sabía que el domingo no podía hacerlo, o el sábado, el día tal, pues yo ese día, el día de antes, escribía 2 cartas o 3 cartas. Y le decía a mi hermana, esta carta la he hecha mañana, y esta, pasado, y así, bueno, y mi compañera hoy, mi
¿funcionó? Mujer, ¿cómo se llama su mujer?
María Teresa.
María Teresa.
Pues. ¿Y las guarda ella, las cartas?
Yo no lo creo.
Eso habría que preguntárselo a María Teresa. Hombre, por favor, una carta diaria. Lo malo de tiene esas cosas cuando recibes una diaria es por eso, que el día que no llega... ¿De dónde está la carta? Ya te echan en falta. 950-6006, ¿cuál es esa carta que recuerda? ¿Tú tienes alguna, Márquez?
Yo os iba a contar. Nosotros en el grupo Scout en el que yo he estado toda mi vida, por las tardes, cuando ya estaba cayendo el sol, teníamos la tradición de la asamblea. Hacíamos una asamblea y ahí contábamos pues cómo había ido el día. Lo cantaba cada uno de los grupos de chicos, pero también teníamos el buzón. Y entonces ahí es cuando salían las típicas cartas de hola Manoli, me gustas muchísimo, no sé qué. Y había muchos... Claro, había cartas de esas, pero también había mucho troleo de te hemos escondido las zapatillas y te hacemos una gincana para que la tengas que encontrar. Pero era un momento muy, muy bonito por eso, porque era como ya el final del día, vamos a ver qué hemos hecho todos. Y era un momento que todos guardamos con mucho cariño. Y sobre todo lo que molaba era, había algunas que se podían leer en público, pero otras que eran privado. Entonces, para José Luis, privado. Y todos,
¿Quién será? 950-6006, hoy hablamos de cartas. José Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ya veo que vosotros estáis muy bien, muy contentos y nos hacéis muy felices a los...
No se lo puedo imaginar.
Muchas gracias por todo.
Dime. ¿Cuál es la carta que usted recuerda, José Antonio?
Bueno, pues yo recuerdo una dentro del corazón, que es un gran buzón en ese momento, de mi padre después de llevar 5 años en el cielo. Y entonces, pues eso, la que ponía, querido hijo y familia, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todo bien, gracias a Dios. Y varias cosillas más, que no la tengo en cuenta porque la leo bastante veces, pero no estoy allí, estoy en la playa de la Gran. Y entonces me ponía eso, queridos hijos, quiero que vengáis en Semana Santa al pueblo para estar todos juntos. Y muy bien, muy bonita y muy una carta que llegó muy profundo dentro de...
Oh, pero
por eso, que el correo en aquella época estaba igual que ahora la Renfe. Dándole un poquito de...
¡Ay, qué bueno, José Antonio!
Seguro que fue una mano divina para que yo estuviese en ese recuerdo de su padre.
Alguien que lo puso cerca para que lo encontrase. ¡Qué bueno, José Antonio! Enhorabuena y muchísimas gracias por compartir esta historia con nosotros.
Esta historia. Dale recuerdo a toda la familia de la COPE, de mi parte, y un fuerte abrazo a todos.
Muchas gracias, José Antonio.
Que han inventado algo y siguen siendo las mismas las canciones.
Ay, encima con sentido del humor. Michel, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es esa carta que usted recuerda?
Bueno, pues es una carta muy especial y hoy en un día muy especial también. Hoy es una carta que escribió, vamos, y que recibió mi padre. Y hoy es precisamente aniversario de su muerte. Es una carta de hace más de 50 años. Mi padre era una persona muy, bueno, pues que cuando veía alguna cosa que podía hacer por alguien, lo hacía. Entonces llegó de maestro a un pueblo de Ávila. Y había una persona encamada desde hacía muchísimo tiempo, y para hacerle más llevadera la enfermedad y demás, no se le ocurrió otra cosa que escribir a Adolfo Suárez cuando era director general de Radio Televisión Española, solicitándole que si le podía facilitar un transistor para el señor Demetrio, que llevaba encamado muchísimo tiempo. Bueno, y le pidió también, aprovechó porque mi padre hacía poesía y tal, para salir en un concurso de televisión y tal. Bueno, y le respondió Suárez, y esa carta la tengo yo guardada con muchísimo cariño.
¡Qué bueno! ¡Madre mía! Es que te conteste el que encima luego fuera presidente del gobierno. Tremendo, ¿eh?
Es que los de Ávila tenemos de ti.
Gracias, Michel, por su llamada. Y a vosotros, queridos, Sixto Naranjo, Carlos Márquez,
seguimos.
Aquí mañana
seguimos entonces.
¿Eh?
¿Seguro?
Sí.
Vale, me habéis recibido bien, yo creo que volveré. Y además, si el chiste me ha encantado.
Encima.
Y el chiste me ha encantado, ¿cómo no voy a volver?
Ahora noticias.
Yo sé que vos sabías. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías.
Escribe a Carlos Herrera
en @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en Cope.
O mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Que no, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
En vacaciones tenemos mucho más tiempo. Tiempo para hacer escapadas, para hacer deporte y también para hacer hogar. Por eso en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento en cientos de productos hasta el 25 de agosto para hacer esa mejora que quieres. Pintar el salón, poner unas estanterías. Aprovecha los últimos días.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa, y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso, para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Un recuerdo que emociona.
Desodorante Tulipán Negro.
Cada día, junto a ti.
Desodorante Tulipán Negro, Tulipán Negro.
Desodorante Tulipán Negro.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar. Porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Cada verano tiene una banda sonora.
Buenos damas y caballeros, han dado las 7 de la mañana.
La nuestra suena a última hora.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
A lo que está por venir.
Y aquí lo importante siempre es mirar a los efectos en nuestro bolsillo.
A todo lo que pasa en el deporte.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.
Este verano, que no se te escape nada.
Este verano suena a COPE.
Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Los vecinos de Las Médulas, Parque Natural Patrimonio de la Humanidad, y los de Carrucedo, también en León, que nos han mantenido en vilo por el incendio todo el fin de semana,